Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo. Hoy es 24 de noviembre del año 2020. Los economistas dicen que estamos en las dos terceras partes del cuarto del año. ¿Ok? Pero nosotros siempre decimos noviembre 24. Muy bien. Hoy tenemos de productor a Héctor Carrillo y a Mike Vázquez, de ingeniero de sonido. O sea, tenemos una batería de grandes ligas. Muy bien. Y tenemos aquí bateando solos, ¿ok? Como se jugaba pelota antes. Uno pichaba, el otro bateaba y el que piche salía corriendo a buscar la pelota atrás, ¿ok? El Chambi, el super profesional, está con nosotros hoy desde la Sahuetera, que le llamamos nosotros, al Southwest, el suroeste de Miami. Y como él dice muy bien, la capital del exilio cubano. ¿No es así, Chambi?
Efectivamente, la capital del exilio cubano, Miami. ¿Cómo tú estás, mi gran querido Rafael García Toledo?
Muy bien, estoy muy bien. Simplemente viendo que vamos a tener que empezar con noticias no agradables. Déjeme decirle primero cómo va a ser. Nosotros somos muy simples, Chambi y yo. Okay, vamos a la primera parte completa, va a ser el béisbol. Empezamos con los Juegos Olímpicos, por el olimpismo, en la segunda parte, no mucho tiempo. Seguimos con baloncesto más tiempo, y si sobra algo, lo que sobre va a ser para un comentario general, lo mismo de pelota, que de boxeo, que de golf, que de quimbumbia.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, Chambi, tenemos que empezar con la mala noticia, como dije. Un muchacho con quien estábamos muy entusiasmados, todavía no sabemos, porque no se sabe qué es lo que es esto, ¿no? Cualquiera le hace una acusación a cualquiera. Y en cualquier periódico esto que tiene un nombre así como Yucatán Ahora, con muchos símbolos de admiración, a veces salen cosas que no son tan así. Pero la prensa dice, y lo dice también ESPN, que Randy Arozarena, el joven pelotero de los Tampa Rays, cubano, fue detenido este martes en Mérida, eso es en Yucatán, presuntamente porque el beisbolista se llevó a la fuerza a su hijo, mientras que es producto del primer matrimonio del cubano. O sea, la misma es lo que debería decir el cable, que la misma es producto del primer matrimonio del cubano. Ok, así que, ¿qué tú crees de eso, Chambi?
Bueno, aquí en México quedan 48 horas para definir el caso. Aparentemente hubo una discusión, como tú dijiste, porque él se llevó a su hijo. Y en estos días, aparentemente, no, él se casó con una colombiana.
¿En México?
Y en México. Uh-huh. Anteriormente, creo que estaba casado, no sé si con una cubana o con una mexicana. Pero que es el que de esa unión nace su hijo. Pero ahora se casó con una muchacha colombiana y aparentemente han habido ahí rencillas. hasta qué punto llegó el problema este de que le haya dado, o sea, que le haya dado golpe o que le haya maltratado, no sabemos. Lo que sí es cierto, que las grandes ligas, si hay algo que persiguen, es esto.
Sí.
Y él está en una situación precaria en este momento.
Sí, y las grandes ligas ya, según dijo Jeff Passan de ESPN, ya está viendo el caso, a ver si lo pueden llevar, si lo van a llevar a la liga. Naturalmente, hasta 48 horas no se sabe que la fiscalía diga lo que pasó, pero están hablando ya las últimas personas que hablaron, que fueron los vecinos, que dice que evitaron que se llevara, que es la hija lo que dice, ¿no?
Es una niña,
sí,
correcto.
Sí, que evitaron que se llevaran esto. Dice que el suegro salió, o el ex suegro, a tratar de evitarlo, y él le cayó golpe al suegro. Eso
correcto,
lo que está diciendo.
Correcto. Eso es lo que se sabe desde el punto de vista de la prensa mexicana del lado de allá.
Sí.
Siempre hay dos partes.
Sí, sí, claro.
Lo que sí es cierto es que fue llevado, o sea, vino la policía, hubo presencia policíaca y los trasladaron a la FGE, que imagino que debe ser, federal, no sé qué cosa.
Sí, federal, no sé qué.
FGE, o sea que él sí. En este momento está en una situación precaria, porque yo estoy seguro que las grandes ligas, al mismo tiempo, Ocampo va a hacer todo lo posible por ayudarlo. O sea, va a tener
sí.
una gran ayuda. Pero depende también de lo que ha pasado. Lo que sí, por lo que se ha leído, aparentemente él se separó de su pareja, o se divorció, o tal vez nunca estuvo casado, o lo que sea. Y ahí nació una niña. Y cuando se la fueron a llevar, la señora dijo, de aquí no se lleva la niña. Y parece que vino el altercado. Es triste, porque tú sabes que estaba sacando cuenta y me dan cinco peloteros cubanos que han caído en esto. Recordemos el antiguo José Canseco, que a pesar de que no le dio golpe a ella, sí le tiró el carro y la pudo
matar. Sí, le mató el carro.
Pudo haberle matado. Hubo también un caso con Aroldis Chapman donde nunca se llegó a nada, pero hubo acusaciones.
Sí.
Vimos el caso de Olivera, que está suspendido de para siempre en la pelota.
Sí.
Que el otro día me estaba hablando, que bueno, que imagínate, Olivera, cuando te suspenden de la pelota, es porque la paliza que tiene que haberle dado fue grandísima.
Sí, sí, ya saben, porque no, no, yo creo que debiera ser el único que han suspendido de por vida. Por
no. Y tenemos a Yacier Puig, que está en este momento con una demanda. Y ahora el caso es que me dice, yo honestamente, yo nunca había visto tanta violencia en contra de la mujer como la he visto últimamente entre los deportistas. Y sobre todo entre los míos, entre los peloteros míos, yo nunca me había imaginado eso. La mujer es una persona que se respeta primero por mujer y segundo porque todos tenemos o madres o hermanas o tías o lo que sea, y se ha perdido. Pon tú que lo que la ha hecho, y estoy hablando hipotéticamente porque no sé el caso, pero ya cuando te levantan una acusación, ahí hay un poco de olor malo.
Sí.
No sé, vamos a ver qué es lo que, porque siguen llegando las noticias. Dicen que, como tú dijiste, aparentemente la agresión no fue a la esposa, sino a un señor que estaba en la casa, que presumen haya sido el papá.
Sí. Todavía no se ha aclarado mucho algo. En ese caso que está preso y en este momento hay una campaña en México y Yucatán, porque Yucatán culturalmente no es México. Ellos se niegan a ser mexicanos. Esa es la realidad, los yucatecos. Pero hay una campaña nacional para evitar la violencia doméstica, que, señores, en México es endémica, ¿ok? desgraciadamente, ¿okay? Allí yo estaba ahí mandando a mi compañero una cosa en broma, pero que tiene el segundo deporte nacional de México es el fútbol. El primero es poner en su lugar a la mujer. Eso lo dicen así tranquilamente. No, pero, y se lo iba a decir a personas de nivel alto, vamos a decir, con educación, profesionales. No, pero a las mujeres hay que ponerle su lugar. Bueno, ¿y cuál es el lugar de la mujer? Para mí el lugar de las esposas de nosotros, las hijas y las madres, es una cosa bien elevada, vamos a decir. Ese es el lugar de ella, por encima de todo el mundo. ¿Okay? Pero evidentemente nosotros tenemos un problema nacional surgido de la sociedad creada por este régimen. Y esos muchachos que han delinquido en esa situación, pues evidentemente vienen con un problema de fábrica, como digo yo, porque se repite y se repite, se repite. Mm-hmm. Estamos muy entusiasmados con estos muchachos, una actuación tremenda, bien jovencito, y lucido un tipo alegre, simpático. No nos imaginamos que una cosa como esta pudiera haber pasado, si es que pasó. Déjeme decirle, yo he estado muchas veces en Mérida. Este periódico, si yo bien recuerdo, y perdóneme si estoy diciendo algo que no es correcto, Yucatán Ahora, que tiene símbolos de admiración adelante y atrás, si yo recuerdo, es un tabloide de eso que le ponen el letrero arriba en rojo y la letra abajo en azul, y aquí lo repartirían en los supermercados, ¿okay?
Claro.
¿Me explico? Y entonces es bastante sensacionalista, así que hay que ver realmente cuando la prensa seria, si se ocupa de eso, nos dice qué es lo que pasó. O sea, en 48 horas, mañana es el último día de la semana para nosotros, pero imagino que tengamos una...
ya para esa hora debemos saber algo.
Sí.
Yo creo que hasta el momento quien ha salido a relucir es la subprensa, porque no es una prensa, la subprensa social que hay, de que todo el mundo tiene una camarita, todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere ser romper la noticia, quieren dar la noticia que todo el mundo que está esperando y que nadie ha dado. Y ahí es donde se fue, y no podemos caer. Ahora, lo que sí es cierto, y no podemos engañar, es que hubo una detención.
Sí, sí,
con 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, lo que sea, pero sí, sí lo hubo. Así que esperemos a ver, este muchacho, de la manera que yo lo vi en los videos que pusieron, no luce una persona que estaba amenazada, o sea, no hubo confrontación, sino que una persona estaba cargando a su hija para llevarlo a un lugar. No estoy hablando, señora, ni a favor ni en contra de Randy Arozena. Si es culpable, yo, porque es compatriota mío, no voy a dejar de decir la noticia.
No, al contrario.
Tenemos una responsabilidad. Al igual que si el hombre es absuelto, tenemos que decirlo. Yo lo que estoy viendo, he visto en las redes sociales los videos que han puesto, videos que ni siquiera fueron tomados por un periodista, fueron tomados por personas en la calle con un teléfono, y lo que se ve es un Arozena cargando a su hija con quien me imagino que es la nueva mujer, que el doctor Paso está diciendo, muy bonita. Pero bueno, las mujeres colombianas son muy bonitas y yo no tengo por qué cantarle al
coro.
Bueno,
yo te puedo dar fe de eso.
Así que, y inclusive la muchacha se ve, ¿no?, está caminando sin nada, en ningún tipo amenazante, ni nada. Así que esperemos a ver, y como yo siempre digo, el señor tiempo es el último juez, es el que nos dice que está incorrecto.
Y la gente son muy rápido, Chambi, en condenar. Okay,
correcto,
esa es la realidad. Por cierto, esa publicación en Yucatán Ahora, yo no sé si sigue siendo una publicación en prensa o es digital ahora, porque muchas de estas publicaciones han ido digital, una mayoría tremenda, ¿no? Hasta muchas de las grandes han ido digital, o sea que yo no lo dudo. Inclusive ustedes saben que yo estuve, bueno, eso hace como un mes, invitado a un programa para que diera más o menos una conferencia sobre las ligas negras en México, y es un periódico digital completamente, ¿ok? Y me dijeron, por lo que me dijeron, porque yo averigüé cuando me explicaron, me acordaba, yo no sabía quién eran, y averigüé, y resulta que tiene una audiencia tremenda.
Vamos a ser sinceros, el periodista mexicano de por sí es un periodista averiguador, o sea, que busca, investigador. Sí. Y en México han sufrido eso mucho por la cantidad de muertes que han habido a periodistas. Sí. Entonces, muchos de estos periodistas lo que han hecho es que en vez de irse, se han ido del periódico, los han votado u otros tienen temen por su vida y lo que han ido es irse a las redes.
Sí, claro, pues han sido individuos que han puesto en evidencia a delincuentes, sobre todo en tráfico de drogas y esas cosas, no, y esa gente desgraciadamente no perdona. Okay. Y una gente que está haciendo una labor social, lo que hacen es pagarlo con su vida. Pero bueno, vamos a meter en la gaveta el problema de Rosena y ver qué es lo que nos dice, como tú dices, el padre Tiempo, okay. Sí. Antes de dar un
veredicto.
Dictamen final que no nos corresponde a nosotros, sino exacto, informar lo que sepamos.
Correcto. Rafael, aparentemente el equipo de los Bravos están tratando de ser los dominantes en esa división. Se han dado cuenta que aparentemente el dueño de los Mets se va a gastar dinero, y el otro día hicieron una movida que nosotros criticamos y la cual yo creo que no es que ha sido mala, sino que fue sobrepagada el traer a Drew Smiley, pero hoy firmaron por 15 millones a Charlie Morton.
Sí, sí, que uno de los peloteros preferido tuyo. Yo me voy a estar callado la boca hasta que tú hablaras de Charlie Morton.
No, porque... un hombre que cuando, como dicen, cuando el juego está en la línea, tú quieres que te piche, o sea, y eso es lo que está buscando el equipo de Atlanta. Y recordemos que Atlanta fue quien se lo llevó él en el draft hace muchos años atrás y lo dejó ir, y lo han dicho que ese ha sido uno de los grandes errores que sí, han cometido en dejar un pelotero, porque ahora yo estaba mirando y lo que van a tener este equipo de abridores es bastante de miedo, porque vas a tener a Mike Soroka, que recordemos que no estuvo porque estuvo lesionado, Max Fried, que vimos que terminó 9-0 en la contienda regular, Charlie Morton. Está el haitiano Tuki Toussaint, que también está ahí. Estamos hablando de Cal Wright, Bryce Wilson, Ian Anderson. El equipo este de los Mets, lo que es picheo, ya lo revolvió, ya no...
Sí. Y tiene tremendo bateador también, ¿no? Está claro. Ahora, fíjate, hay una cosa, Chambi, aquí, que es que si los Bravos de Atlanta cometieron un error al dejar ir a Charlie Morton, yo creo que los Reyes de Tampa lo cometieron ahora, porque sí, le están dando la misma cantidad de dinero que Tampa no aceptó, los 15
de acuerdo,
millones.
De acuerdo. Y vaya, yo no sé, ellos están confiados en que buscarán, de que tendrán un tercer lanzador en las ligas menores o en el cuadro picheo que tienen en la actualidad. No sé.
Sí, no sabemos. Ahora,
no sabemos. También se habla, bueno, como decimos, son rumores, de todos los peloteros que están allá afuera, se habla que inclusive puede ser que Real Muto sea buscado por el equipo de Atlanta.
Sí, está pagado con los Mets por ese asunto, los Mets están interesados también.
El problema que yo veo, y digamos una cosa, el dueño de los Mets ha salido disparando por todos los lados. Primero porque puede, y segundo porque tiene que hacerlo en este momento para decir, caballero, el que compró esta franquicia es un hombre serio, es un hombre que viene a tratar de traerles a ustedes un equipo ganador. Ya una cosa, DJ en México, en cualquier momento lo firman. En México ya dijo que quería quedarse en Nueva York, lo que no aclaró con qué equipo.
Exactamente.
Dijo, dice, si me gusta la ciudad.
Lo meten en Queens y los Yankees están en Bronx. Y Queens es mejor barrio.
Sí, exacto. Ahí, y demos una cosa, si los Yankees lo dejan ir, pues en este momento yo te diría que pierden una credibilidad, no pierden una credibilidad, pierden un tremendo pelotero, porque ya están hablando, y esto es lo que yo digo, pero ¿hasta dónde va a llegar Cashman? Ya está hablando de traer de nuevo a Didi Gregorius, con más dinero que el que lo dejaron ir el año pasado. Señores, no, ¿hasta cuándo? O sea, eso es una falta de vergüenza. Porque Rafael, mira, yo soy ingeniero y trabajo para ti. Y yo creo que este puente no lo podemos hacer. No, pero Chambi, yo tengo para ti un budget de 10 millones de pesos. No lo puedo hacer. Y me voy porque no lo puedo hacer. Al año que viene, entonces tú me mandas a hacer una calle y te digo, esa calle la puedo hacer por 10 millones de pesos. Oye, yo creo que mientras, señores, ya llega un momento que tú necesitas sangre nueva. Y
él está rancio hace muchos años ya.
Sí, ya. Y dame una cosa, como yo siempre he dicho, yo siempre dije que ese era el gerente general perfecto para George Steinbrenner. Porque George también era el que corría el equipo. Sí. Y él era el que se encargaba de la prensa. Él tiene muy buenas relaciones con la prensa. La prensa lo quiere. Yo no sé si es porque los invita a comer o porque le cae bien. Pero el que hacía todas las decisiones era el señor Steinbrenner. Porque inclusive cuando ganan el último campeonato, esas fueron las fichas que él dejó. Fuera de allá para acá, no ha habido más nada. Así que vamos a ver qué es lo que espera aquí en el, pero por el momento ni Lemayo, ni Real Muto, ni Springer, ni Ozuna, ni Semin, ni Nelson Cruz, ni Hendrick, ni Gregorio, ni Tanaka, ni Paxton han sido firmados. Aquí hay unos cuantos que yo, verdad, que no sé por qué pierden su tiempo, no es que pierden su tiempo, sino no creo que vayan a lucir también. Marcos Simen, mira, se está hablando que Marcos Simen también firma con Cleveland. Esa es otra cosa que yo no entiendo. Pero ¿cómo va a firmar con? Primero, Cleveland tiene un tremendo shortstop, que es Lindor. Ah, sí. Tú no le quieres pagar. Pero entonces vas a traer a Marcos Simen, que vas a tener que pagarle por lo menos el 75% de lo que se está llevando
Lindor. Exactamente, tú lo que estás jugando es con un porcentaje pequeño de diferencia de texto y vas a cambiar. Un Fiat de esos chiquitos por un Cadillac.
Correcto, o sea, correcto.
Cadillac por un Fiat.
Son cosas que, honestamente, ni entiendo, ni. Y además, no creo que tiene, ni, como dicen, ni cabeza, ni pieza, ni pie, ni cabeza. Eso, sí. Eso. También tenemos aquí, bueno, mucho, sí, el rumor de Arenado. Caliente, yo creo que sí, yo creo que terminará en ¿cómo se llama? Terminará en el equipo de Los Ángeles.
Es un equipo que, de acuerdo con lo que él ha hablado, no ha hablado nada, que lo he oído yo de los Dodgers, él públicamente, pero sería el equipo que cuadra a lo que él ha dicho. Él dice que él quiere ir a ganar un equipo muy bueno, que no sea él el único que está empujando el equipo. Y evidentemente ahí sería una pieza, la pieza más importante quizás, pero una pieza de ese equipo. ¿Okay? Donde está es el burro que sale el carro. y no van a ganar, eso es otra cosa que saber. Él ya personalmente ha hecho cosas muy buenas, ha ganado una cantidad de guantes de oro tremendo, bates de plata, bates de platino, guantes de platino, tiene un promedio de bateo, de carrera empujada, de jonrones. O sea, personalmente, él ha llegado, no a las metas, porque un deportista nunca llega a la meta, pero ha hecho, ya tiene, como dice, un currículum vita importante. pero no tiene un campeonato y él quiere sentirse que va a ganar un día.
Mira, yo siempre he dicho que los peloteros, o sea, los peloteros, los deportistas, por muy poco amor que se tengan, y yo no creo que es así, porque son bastante alardosos, todos quieren un campeonato. Todos quieren un campeonato. Todos quieren un campeonato.
Y hasta entonces, en high school, Chambi, que tú lo sabes bien porque jugaste. Okay. La diferencia que ganar, es más, yo te voy a decir una cosa, yo dudo que hay una cosa muy violenta, que cuando tú vas, por ejemplo, a otra ciudad a jugar básquet, voleibol o béisbol, y le ganas a esa gente, no hay nadie más importante que tú en el mundo.
Mira, yo tengo una historia bien pequeñita. Yo una vez dirigí un equipo aquí en Miami, en el parque también de baloncesto. Muchachos que tenían de 15 a 13 años. Y estábamos 14-0. Ya habíamos calificado para los playoffs. Ya éramos, es más, estábamos clasificados como número uno para ir a los playoffs. Y se suponía que en los playoffs nosotros ganáramos. Y en ese juego 15 había un equipo que era un equipo que muchas personas lo querían porque tenían buenos jugadores, tenían buenas personas. Y vinieron y me dijeron, Chambi, ¿por qué tú no vas flojo con esta gente? Total, ya tú calificaste, pobrecito que tú, muchacho. Yo no le dije nada, le gané por 30. Te digo 30, le gané por una paliza.
Tú no ibas a hacer esto.
Entonces todo el mundo vino diciendo, ¿tú estás loco? Yo voy a sentar al equipo mío. Senté al equipo mío y le dije, ustedes saben que probablemente este equipo, estamos supuestos en ganar los playoffs, los cuales lo ganamos, pero en aquel momento no habían, yo no sé si vamos a ganar los playoffs. ¿Tú te imaginas que estos muchachos, estos 12 muchachos, van a llevarse con ellos la experiencia de haber ganado una competencia de baloncesto invicta? Rafael, te hago este cuento porque en la vida me he encontrado, y hay dos o tres que son inclusive contratistas que me han dicho, a mí nunca se me olvida aquello que tú me dijiste. Es más, otros que me dicen, más nunca gané. Otros, más nunca jugué pelota. Tú tienes que aprovechar el momento.
Naturalmente. Además, como tú le vas a decir a tu equipo que no juegue para ganar.
Por favor, después de practicar todos los días. Eso tú sabes, eso es insólito. Pero bueno, hay quienes, Rafael, tú sabes, tienen esa mentalidad. Yo, desafortunadamente, no creo en eso,
Hay que jugar a ganar.
Exactamente.
Un dicho que teníamos en Cuba, llegaban y decían, no, te voy a dar mi equipo allí. Okay, estamos hablando de Manigua. Y tú decías, sí, vas a traer gente buena. Oye, tú querías ganar, pero tú querías que el otro la gane gente buena. Ya. Sí, nosotros venimos a ganar, ¿oíste? Yo, okay,
exacto. Igual que dándole una cosa, yo no soy de los que propone que cuando estoy ganando por 80 quiero ganar. Yo quiero que mi equipo juegue normal, como empezó y todo bueno. Pero al mismo tiempo, si alguien me está dando una paliza, no me siento mal por la otra persona. La gente dice, no, es mi tarea, la mía, de parar al otro equipo. O sea, si a mí me da una paliza, el que se debe sentir mal soy yo, porque no preparé a esos muchachos a como los preparó el otro individuo.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos y entremos con el olimpismo en la segunda parte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ok, esto, vamos a decirle primero que todo que los organizadores de un evento que se llama Wanda Diamond League, que es la Liga Diamante de Atletismo, pero ahora aparentemente Wanda ese es un patrocinador y le pusieron el nombre, y ha organizado una temporada que tiene 14 eventos, o sea, se van a encontrar 14 veces los atletas. Esto, eso es en el año que viene, el 2021. Esto, después de haber tenido un año evidentemente borrado por la pandemia de COVID-19. Este es un evento, una liga, vamos a llamar, un sistema que lleva bastante tiempo andando ya. Es un campeonato de atletismo y pues ahí compiten los mejores atletas, los mejores corredores, saltadores, etcétera, lo que es atletismo, van sumando puntos. Ellos van sumando puntos y todos los años hay un campeón en eso. Bueno, la primera vez que se van a encontrar va a ser en Rabat. Rabat es la capital de Marruecos, ¿ok? La primera reunión, el primer evento del año 2021, de la serie de 2021. Esto iba a terminar en Zúrich en septiembre 8 y 9. Pero por el medio va a haber muchas otras cosas, ¿no? Esto, el evento en la ciudad marroquí de Rabat abre la temporada en mayo 23. Eso, recuerden, es el año que viene. ¿Okay? Después de ahí van a Doha, esa es la capital de Qatar, que se ha convertido en una capital de deportes. Los qataríes, que les sale dinero por los oídos, se han propuesto darle una cara, vamos a decir, limpia, deportiva, a su país. Porque tienen una reputación de que esclaviza a la gente, llevan compañías completas, le quitan el pasaporte a la gente, no le pagan lo que dice que le iban a pagar a los paquistanos, los hindúes, esto, los filipinos. Y déjeme decirle una cosa, señores, yo soy testigo de eso, porque yo estuve en los Emiratos Árabes Unidos cuando estaban empezando como país, y empezamos nosotros a traer compañías completas, pero no se había todavía establecido la práctica esta que establecieron otros estados del Golfo, después de llegar a la compañía y prácticamente esclavizarlo. No te puedes ir y te pago el tiempo que trabajes, pero te vas a quedar 6 meses y yo te voy a pagar los 3.5 que trabajaste. El resto del tiempo arréglate como puedas, pero no puedes viajar porque el pasaporte te lo aguanta. Bueno, eso lo publicaron en todo el mundo y los cataríes dijeron, evidentemente, nosotros con este dinero tenemos una fama, como dirían los argentinos, podrida. ¿Okay? Y empezaron a cambiar esto para el deporte. Y como saben, van a tener el Mundial de Fútbol, han tenido una cantidad de campeonatos que es tremendo. Igual están haciendo los saudis. Los saudis están haciendo otra cosa que nosotros le hemos escrito sobre eso, que es usar campeonatos del occidente para llevar peleas de boxeo, como que llevaron el paquete este de Ruiz y el de otro a pelear allí, esto para que la televisión mundial lo viera allí, ellos siendo los anfitriones de un evento como ese, ¿ok? Esto, así que la liga esta, Diamante, pues sigue. Ya le dije que empezó en Marruecos, empecé en Marruecos, sigue en la zona esa con Doha, en Qatar, y de ahí salta a Europa. Europa tienen en, va a estar en Roma, Italia, Oslo, y después Estocolmo, Suecia, Mónaco y Londres. Así va a ser el circuito este. Ahí se va a interrumpir porque vienen los Juegos de Tokio. Todo esto si sale como estaba planeado, ¿okay? Y cuando se termine los Juegos de Tokio, pues China va a ser el anfitrión el día siguiente después de los Juegos, ¿okay? Pero todavía no dicen en qué parte de China va a ser, ¿okay? Y vuelve a Europa, va a Lausanne, eso es en Suiza, que por cierto es la sede del Comité Olímpico Internacional, París, Bruselas y termina en Zúrich, como dijimos al principio. ¿Okay? La Gran Bretaña normalmente tiene dos reuniones de este tipo de competencias cada año. En 2021 la de Londres está ya organizada para julio 13, ¿okay? Varias de las reuniones o de las competencias del 2020 fueron suspendidos, como le dije al principio, por el COVID-19, por la pandemia. Por lo tanto, esta Liga Diamante, que es muy importante, déjeme decirle que los jugadores van, los corredores, los saltadores, etcétera, los atletismos, van a los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial. Pero después de esos dos eventos que tienen naturalmente vamos a decir, son tremendamente importantes y una reputación muy grande, pues la Liga Diamante es, y además, señores, es donde está la plata, porque no ganan dinero los otros, pero aquí sí, aquí tienen unos patrocinadores tremendos y ganar ahí significa ganar mucho dinero. Así que esto es verdad. Bueno, el gobernador de Tokio, por otra parte, esto se llama Yuriko Koike, ¿okay? Y eso lo practiqué porque como Pepe no está aquí, alguien tiene que decir los nombres bien, ¿okay? es una mujer, Yuriko, por cierto, Yuriko Koike ha revelado que ella espera tener los Juegos Olímpicos y Paralímpicos el próximo año con espectadores presentes. Evidentemente, Yuriko Koike es una japonesa muy optimista, pero bueno, si eso pasa, quiere decir que hubo un desarrollo muy positivo en la cosa de la pandemia. Así que esperamos que Yuriko tenga razón, ¿no? Así que estos juegos, como saben, han sido pospuestos para el 2021, ¿okay? Y ella hizo esta declaración en una conferencia de prensa que la hizo ante los corresponsales extranjeros en el Club de Corresponsales Extranjeros en Japón. O sea, esta Yuriko no se anda con pequeña, ¿no? Una conferencia de prensa, eso, nada menos que con los corresponsales extranjeros en su club, para decirle, el año que viene vamos a tener gente en las graderías, ¿okay? Sin embargo, el jefe ejecutivo de Tokio 2020, o sea, el que dirige, se llama Toshiro Muto, y ese sí es un hombre, dice que hay que tomar medidas con los espectadores, incluyendo con los espectadores que no son residentes de Japón, para asegurarse que eso se pudiera hacer, ¿okay? Hay un estadio entre 32.402 asientos, va a ser lo que va a ser el escenario para el béisbol y el softball, ¿okay? Y hicieron un experimento hace unos días, en 3 días, llenaron un estadio completo, 32.402 fanáticos, ¿okay? Primero le chequearon la temperatura, lo observaron con cámaras de esas que ven la persona, saben quién es, cómo se comporta, o sea, una cosa del futuro, que por cierto China lo tiene ya, pero China no lo tiene para defenderse del COVID, lo tiene para controlar a la gente, evidentemente. Okay. Entonces, con perdón de los chinos, okay, pero siempre le pongo mi cosita. Entonces ellos hicieron esto y según ellos no pasó nada, okay. Bueno, está bien, con ese control quizás. Y ellos lo que esperan es poder hacer eso mismo ya en la duración de los juegos. Esto tener llenos los estadios. Sería muy bueno si pueden hacerlo, evidentemente. Muy bien, vamos a baloncesto. Okay. Ok, Jambi, tenemos por ahí, te voy a pasar la pelota, me arreglo mis papeles aquí.
Bueno, señores, si algo se puede acusar, se le puede acusar de muchas cosas a Pat Riley, pero de algo que no se le puede acusar es de no tener lealtad. Y ayer en este programa dije que yo dudaba mucho que se fuera de este equipo el señor Bam Adebayo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Pat Riley es un hombre que es extremadamente, pero extremadamente fiel a sus jugadores. Al punto de que le acaba de dar ahora un contrato que está revolucionando en el sentido de que puede llegar a ganar 195 millones de dólares. Pero más importante, Rafael, más importante, es que le ha mandado un mensaje a Adebayo como diciendo, mi caballo de batalla eres tú. Aquí la prensa puede decir lo que le dé la gana, porque inclusive aquí, una de las cosas que quiero aclarar, aquí tú sabes que hay reporteros que viajan con los equipos, no que viajen en algunas veces viajan en el avión cuando lo permiten, otras veces no, pero son que su único trabajo es seguir a un equipo y escribir sobre ese equipo. Y entonces, inclusive, esos individuos no sabían lo que Pat Riley estaba haciendo. Y lo que Pat Riley básicamente estaba haciendo era que estaba tratando de armar un negocio donde Bam Adebayo se llevara la mayoría de su dinero. Por varias situaciones. Primero, vamos a ser sinceros, ¿usted cree que tuvimos una mala temporada? Yo creo que tuvimos una tremenda temporada. Y con un año más de experiencia, este equipo puede darle problemas a todos los equipos en la Liga del Este. Sí. Y el año que viene, entonces él tiene el dinero para dárselo a Antetokounmpo. Y esto va a ser interesante porque vamos a ver cómo está Antetokounmpo ahora, pues estructura su contrato. Si es un contrato que por los 5 años lo firma y dice, bueno, voy a estar aquí 5 años en Milwaukee. O si es un contrato que va a tener una cláusula que al año se puede ir.
Sí.
Y yo, honestamente, o sea, Pat Riley siempre está un paso adelante. Señores, este equipo, vamos a ser sinceros, si este equipo hubiera tenido a Adebayo con el 100% y Dragic con el 100%, como dirían en mi pueblo, tal vez otro gallo cantaría.
Le hubieran ganado los Lakers.
¿Okay? O por lo menos le hubieran dado. Y entonces él piensa, o sea, para Riley, y para Riley sea más de baloncesto que yo, por eso es que lo respeto, de que aquí este equipo pues puede ser mejor que el del año pasado. Y ahí mencionamos Avery Bradley. Y Avery Bradley es un pelote, es un señor basquetbolista. Este jugó con los Celtics y era uno de los jugadores clave de los Celtics. Es un hombre que cubre, o sea, fue una defensa tremenda y al mismo tiempo es un hombre que anota. Así que vamos a ver ahora qué es lo que hace el equipo Milwaukee, cómo es que Adebayo, porque todavía no hemos visto, o sea, se ha oído, se ha rumorado, pero hasta el momento no se ve qué es lo que hay con el contrato de él. Ya Holiday firmó con Milwaukee, Steve Adams va para New Orleans, ahí está el otro muchacho que supuestamente va a ser la cara de la NBA, Zion Williamson, pero yo honestamente no sé qué es lo que está pensando el equipo de los Pelicans trayendo a Steve Adams, porque eso es lo que le va a amarrar el dinero por largo rato, y al mismo tiempo un equipo rápido, y yo no sé si ese equipo con Xiaras va a hacer bastante diferencia en ese equipo. No es un hombre que tira de tres, no es un hombre, sí es un hombre que juega abajo tremendamente y juega buena defensa. ¿Quién sabe? Por eso es que también para eso es para lo que los traen. Así que, Rafa, eso es, no sé si tienes algo más ahí que...
Bueno, ampliar un poquito lo tuyo, no solo la de Bayo desde el punto de vista deportivo, hablar de la lealtad de Pat Riley y apoyado por Mickey Arison, el dueño, porque si tú no tienes al tipo que paga a favor tuyo, no puedes hacer eso. Ellos, te debo hablar dos cosas de eso, okay. Una cosa de lo mismo que estamos hablando de lealtad y otra cosa de la parte humana. Muy bien. Tienen un individuo ahí en el Miami Heat que tengo mil lagunas como natural. Que el año pasado lo contrataron, lleva no sé cuántos años ahí en el Miami Heat, y lo contrataron y no jugó prácticamente no jugó. Entraba a hacer un poquito de ejercicio y salía. Dime quién es Chambi, porque esto es
¿Cuándo fue firmado? ¿El año pasado?
No, lleva 20 años, yo creo, 15.
Tú dices Udonis Hansen.
Udonis, ok, perdón, se me ha hecho una laguna con Udonis. Udonis, Pat Riley, lo firmó para el año este que terminó y no era para que jugara, tampoco es coach, es simplemente porque Udonis no se quiere ir, una.
Claro.
Dos, porque él es una presencia importante ahí desde el punto de vista humano, que llega, le dice a la gente, hay que jugársela y tienen que jugar más duro y tal cosa. Lo respetan. Pero no solo eso. El año pasado no jugó, okay. Simplemente estaba vestido ahí de basquetbolista, de adorno, y jugó unos cuantos minutos en los juegos que están totalmente ganados, totalmente perdidos.
Claro. Okay.
Él lo contrató ya este año otra vez. Se queda un año más con el Miami Heat. Es un hombre que el dinero no le hace falta a Udonis Haslem. Udonis Haslem es un tipo tranquilo, reservado, no es un tipo de mucho escándalo. Él ha ido comprando bienes raíces, edificios, locales aquí comerciales y restaurantes en Miami. O sea, el hombre es multimillonario, ¿ok? Hablan de toda la gente que tiene mucho dinero, en serio, entre ellos Dwayne Wade, que tal cosa. Pero es que Udonis no es un tipo que se gasta ese dinero, ni mucho menos. Él todavía es el hijo de su mamá, que fue aquí a jugar a Italia, porque aquí nadie lo quería. Y la tía fue a cocinarle porque decía que no podía más comer más pasta ya, que quería comida soul, como dicen aquí, que es la comida de la raza negra allí. Muy bien. Ahora, la parte de Adebayo. Adebayo ha contado cómo él pasó su niñez. Su niñez, como en muchos hogares aquí de familias negras, tenía un solo integrante de los padres, la madre, que sí es verdad que un porcentaje grande de los hombres de la raza negra abandonan el hogar. Hay que ver que la mujer negra americana, para mí, es una de las mejores mujeres del mundo, ¿okay?
Sí.
Se afinca y cría a sus muchachos y los cría con, como dice, amor duro. Entras por el aro o te castigo. Ellos vivían en un remolque, no un trailer, un remolque, ¿ok? Uh-huh. Y ella ganaba $15,000 al año, señores. A lo mejor en Cuba $15,000 al año es una cosa importante. Aquí que $15,000 al año no puede ganar nadie, porque te mueres de hambre, ¿ok? Bueno, con esa miseria ellos criaron. Y Adebayo entró a jugar básquetbol ya en serio con 18 años. Y lo primero que él pensó con este contrato es que iba a poner coma a su madre el resto de la vida. Es muy probable que la madre sea muy joven todavía, porque él es un tipo muy joven, tiene 22 uh-huh. años, creo. Así que la madre a lo mejor tiene 40, ¿ok? Como son las cosas. O sea que él dice, mi mamá no va a pasar trabajo, más nunca va a vivir súper bien. Eso es lo primero que habla, ¿ok? Entonces, hay que ver que el deporte, ¿ok? Como dice el gran pensador Pepe Lacayo, rompe todas las barreras, ¿ok? Una gente que está súper pobre, de pronto son ricos. Algunos no lo saben manejar, pero hay otros que lo manejan muy bien, ¿ok? Y parece que este Adebayo, si no nos defrauda, tiene esa cosa.
Rafael, yo creo que, acuérdate, cuando los equipos van atrás de un jugador, no solamente van atrás de sus cualidades de meter la pelota dentro del baloncesto, del aro, o de que si corre. Aparte de todo eso, hay evaluaciones psíquicas. Y no es que para ver si el muchacho es loco o no. ¿Qué tan líder es ese muchacho? ¿En cuántos equipos que ha jugado ha sido el capitán? ¿Cuántos tiros ha tirado en el último momento? Todo eso lo hacen porque se reúnen hasta con el coach que lo coachó antes de llegar a high school.
Sí,
son coaches, le dicen, ven acá, ¿cómo hacía esto? Y una de las cuantas cosas le preguntan es, o sea, su grupo familiar, o sea, porque su grupo familiar, ¿cómo es su grupo familiar? Hay coaches que solamente sean muchachos que tienen padre y madre. No que necesariamente la madre y el padre vivan juntos, pero que tengan madre y padre. Y hablan con los padres, la madre y los padres. Obviamente, si están casados, es una combinación con un matrimonio. Si están separados o divorciados, ya es otra cosa. Pero también se hablan. Oye, ¿cuáles son los planes para tu hijo si él hace esto? O sea, ellos quieren ver estar envuelto. Y, señores, eso fue una de las tantas cosas que Parrelli no le aguantó a LeBron James.
Sí.
¿Sí? Porque la mamá de LeBron James ya había tenido dos o tres problemas. Recordemos aquel problema de que le tiró, que no sé cosa, a un parqueador allá en la playa.
Sí.
Tuvo otro otro
parqueador. Hay que recontarle esto a los oyentes. Ella salió y tenía el automóvil en el parqueadero. Y ahí siempre viene un individuo que lo parquea y se lío. Y entonces ella llegó y de entrada le dijo al individuo, ¿usted sabe quién soy yo? Y el individuo le dijo, no, yo no sé quién soy, no sé quién es usted. Y entonces ella le dijo, yo soy la mamá de LeBron James. Aparentemente no le quería propina, algo de eso había ahí en ese momento.
O queremos ver en el carro. O sea, era una tontería.
Ajá, sí, fue una cosa esa tremenda. Bueno, el hombre le dijo, mire, perdón, señora, pero no me importa que usted sea la madre de su niña. Aquí había un reglamento que era su trabajo, ¿no? Y él tenía que hacerlo así. No. Aquí me tienen que dar un tratamiento especial porque yo soy la madre. ¿Quién es usted? A ver, ¿quién es usted? Ok. Bueno, le cayó arriba y le entró a golpe al hombre. Porque era la madre de LeBron James, el tipo, cuando entrevistó la prensa, le dijo, es que no me mostró respeto. Yo soy la mamá de LeBron James. Oye, vaya.
Y ese fue uno tanto, recordemos también que hubo uno de amoríos con un muchacho que había sido compañero de LeBron.
Ah, sí, que podía ser el hijo chiquito de ella.
El chiquito de ella. Que en este momento lo están tratando de rehabilitar, pero bueno, es otra cosa. O sea, estamos viendo todas esas movidas que básicamente estaban sacando al equipo de, no de quicio, pero sacando al equipo de su modo de operar. Y Parrelli no permitía. Me recuerdo que una de las tantas cosas le pidieron que la gente de él y los dos aretes que tiene siempre andando al lado, Tenían que viajar en el avión de lejos, ¿no? Si para el lejos, mi señora no vuela en el avión, ¿cómo van a volar estos individuos?
Sí.
Así que, o sea, que ya ahí venía y entonces se portó muy mal con él, porque yo creo que LeBron tenía que haberle dicho a Patrick, mira, no regreso, no regreso. Y,
no, lo hizo, no, o sea, ir a, lo hizo ir a Las Vegas para tener una conferencia, para tomar la decisión, y ya había firmado con los Cavaliers.
Correcto,
había humillarlo, ¿okay?
De acuerdo.
Y el más bonito, el otro día habló Chris Bosh, que no había dicho nada de eso. Y le preguntaron, ¿cómo te enteraste tú que LeBron iba para los Cavaliers? Dice, me nos llegó un texto y ya lo tenían todos los periódicos. Okay. Nos llegó un texto a Dwayne Wade y a mí de que se iba a quedar con los Cavaliers. O sea que ellos no sabían qué estaba pasando.
Exacto.
El tipo le mandó a sus compañeros un texto, okay, para que fueran esa cosa. Entonces él dice que eso le molestó tanto que se pasó meses y meses sin hablar de LeBron James. Y que Dwayne Wade lo unió de nuevo y que él hoy en día pues tenía una relación normal con LeBron James. Okay. No digo más, no digo.
Sí, ya la vez que ya esa ruptura es muy difícil
que llegue a ser
lo mismo.
No hay arreglo. Bueno, hay un señor que se llama Darío Saric, acordó un contrato de 3 años por 27 millones de dólares, que esto es una bobería comparado con lo que estamos hablando de Bayo, pero eso es lo que le dieron a Darío, okay. Él se va a quedar con los Soles de Phoenix, okay. Sus agentes son Jeff Schwartz y Mike Lieberman, okay. Esto me imagino que sean de Brooklyn.
Sí. Probablemente viene de algún lado. El sí, Saric, aparte ha hablado horrores del equipo de los Soles, pero bueno, ahí decidió quedarse y ahí es donde se estaba quedando, o sea que ahí metió la delicada, porque
totalmente, y un individuo parece bastante flexible, ¿no? Tiene 6 días y puede ser lo mismo.
Es un muy buen jugador,
sí.
Darle tiempo. Y como dije, Rafael, aquí los equipos hoy en día no son equipos tradicionales. Hoy Rafael tiene que ser centro, y tiene que ser armador, y tiene que ser un armador grande. O sea, lo que necesitan es tener, ¿cómo se llama? Ese tipo de flexibilidad, de poder, que tú tienes 5 individuos y esos 5 individuos te pueden jugar 3 tipos de equipos diferentes. Y ahí es lo que, o sea, eso es lo que están tratando de hacer, pero Darío Saric habló, yo creo que un poquito prematuro, pero bueno, ahí se va.
Él lo quieren usar como sexto hombre, ¿no? Porque aparentemente la labor que él tuvo en el tiempo que estuvieron en la burbuja de Orlando fue muy buena, ¿okay? Promedió
sí.
14.8 tantos y 7.6 rebotes, que es bastante bueno, ¿okay? Y paró 57.4 del campo, incluido 52.4% de 3 puntos. Bueno, y ahí se convirtió en una amenaza.
Sí, y ahí
okay.
¿Cómo bueno, se acabó esto?
Mañana volvemos de nuevo con la misma descarga. ¿Ok?
Perfecto.
Okay. Hasta mañana.